Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 17 de abril, miércoles de la tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día miércoles con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 8, versículos 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. El día de ayer, cuando contemplábamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles el martirio de Esteban, ese primer mártir de la iglesia, leíamos al final cómo aquellos que lo habían acusado falsamente dejaron sus abrigos a los pies de Saulo. Ese mismo Saulo de Tarso, ese que se convertirá en San Pablo. Y nos decía el libro de los Hechos de los Apóstoles que Saulo, a pesar de no haber apedreado a Esteban, a pesar de no haber realizado esa acción, estuvo de acuerdo con la muerte, con el asesinato de Esteban. Ahora va a volver a aparecer en esta gran persecución que se desata contra la iglesia. El mismo día de la muerte de Esteban, el mismo día de la muerte, se desata una violenta persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Es importantísimo darnos cuenta de qué es lo que ocurre. Ocurre que se desata una persecución hacia todos aquellos que habían abrazado la fe en Cristo. Esto es algo sumamente malo, es algo terrible que tiene que afrontar la iglesia. Y sin embargo, la consecuencia inmediata de eso va a ser la propagación más veloz del Evangelio. Y es bellísimo darnos cuenta cómo, ante la muerte del primer mártir, ¿qué se va a desatar en definitiva? Se va a desatar el fruto de la evangelización. ¿Cómo efectivamente, a través de la sangre derramada de los mártires, qué se va a producir a lo largo de toda la historia de la Iglesia? La fructificación del Evangelio. ¿Cómo el Evangelio va a llegar a más personas? La sangre derramada de los mártires será siempre fecunda. Dará frutos. Se desata entonces esta persecución y se dispersan por Judea. Se nos dice en segundo lugar que unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, es decir, que se encargaron de sepultar a este que había sido asesinado, que había sido martirizado, y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que hicieron un gran duelo por él. Es importante esto. ¿Por qué? Porque significa que surge inmediatamente ese rito delante de la muerte de los mártires. No va a ser indiferente para la iglesia, no va a ser indiferente para los cristianos. A pesar de la persecución, estos hombres piadosos lo sepultan y hacen gran duelo por él. ¿A qué va a conducir esto? A que año a año se recuerde su martirio. Y se vaya desarrollando entonces en la iglesia no solo el recuerdo de los acontecimientos de la vida de Cristo, sobre todo de su pasión, de su muerte y de su resurrección, sino además esa celebración de los martirios, esa celebración entonces de los santos que se va a ir desarrollando a lo largo de la historia de la iglesia. Entre tanto, y aquí es donde vuelve a aparecer Saulo, Saulo hacía estragos en la iglesia. ¿Qué hacía? Entraba en las casas para llevarse hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. ¿Quién es entonces Saulo en un primer instante? Un gran perseguidor de la iglesia. Y esto es siempre tan profundo de observar. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo la puerta de la redención no va a estar cerrada para ninguno. Este hombre que hizo tanto daño, que hizo tanto mal, va a ser pilar fundamental de la iglesia. Pero inmediatamente se nos muestran las consecuencias de esa dispersión de los discípulos. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Esto es lo que nos muestra la lógica de la redención. ¿Basada en qué? En que el mal nunca tiene la última palabra. El mal jamás tiene la última palabra. Si yo no entiendo esto, nunca voy a vivir verdaderamente la fe. Nunca voy a vivir verdaderamente la fe cristiana, porque siempre me voy a dejar llevar por esa visión pesimista del mundo. Y la realidad en el mundo nos puede llevar fácilmente a eso. Oye, el fin de semana, ante los acontecimientos en Israel, ante el bombardeo a Israel, muchos comenzaron a hablar ya del fin del mundo. Se acaba el mundo. Había personas en las redes que se despedían. Bueno, fue un gusto, ya se acabó. Con esto se acaba el mundo. Oye, imagínate lo que es tener esa visión. Imagínate lo que es pensar siempre en las consecuencias peores a las cuales se va a llegar. Vivir una vida sin esperanza. Vivir creyendo efectivamente que es el mal el que triunfa siempre. No. Mira, fueron dispersados, la iglesia fue perseguida. ¿Y cuál fue la consecuencia inmediata? No se destaca el sufrimiento de estos discípulos que han tenido que abandonar su hogar, que han tenido que abandonar todas sus cosas, sino cómo se difunde el evangelio. Felipe, uno de los apóstoles, bajó a la ciudad de Samaria y predica ahí a Cristo. Samaria es un lugar donde no habitan los judíos. No es una región propia para los judíos, sino donde habitan los samaritanos. Es decir, que se comienza a predicar el evangelio ya no solo en Israel, sino que el evangelio va más allá. Comienza a producirse efectivamente lo que Jesús había dicho a los apóstoles. Vayan a predicar a todas las naciones. Pero los apóstoles todavía no han dejado Jerusalén. ¿Por qué? Porque no saben qué momento es el apropiado para hacerlo, qué momento es el apropiado para dejar Jerusalén. Bueno, ahora es el momento apropiado. Ahora es el momento en que deben dejar Jerusalén, deben dejar Israel para irse a predicar. Lo escuchan con atención a Felipe. ¿Por qué? Porque habían oído hablar de los milagros que hacía, pero además ahora los estaban viendo. De los poseídos salían espíritus inmundos y paralíticos y lisiados quedaban curados. ¿Y esto qué hace? Despertar gran alegría en aquella ciudad. Gran alegría del anuncio del evangelio. Oye, pasamos de una situación terrible de la persecución a los primeros cristianos a la gran alegría que se produce para aquellos que reciben el Evangelio. En el Evangelio, continuamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Leemos los versículos 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día». Palabra del Señor. Recordemos que el capítulo 6 comienza en esa multiplicación de los panes delante de una multitud gigantesca. Sin contar mujeres y niños, eran 5.000 hombres que fueron alimentados. Eso seguido por el deseo que tenía esta gente, después de haberse alimentado, de proclamar rey a Jesús. Pero él se aleja. Llega a sus discípulos que estaban en la barca caminando sobre las aguas y llegan a Cafarnaúm, donde parte de esa multitud que había estado el día anterior con él y participaron de la multiplicación de los panes y de los peces, llegan buscándolo. «Ustedes no me buscan por los signos, me buscan porque quieren saciarse de ese pan que han comido ayer». No, queremos saber cuál es la voluntad. La voluntad de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado, es decir, en mí. Pero danos signos, porque nuestros padres comieron el pan bajado del cielo. No, no comieron el pan bajado del cielo. Yo soy el verdadero pan bajado del cielo que les entrega el Padre. Yo soy el pan de la vida. Y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? Porque lógicamente no significa que aquel que comulga, que aquel que vive el camino de la fe en Jesús, no va a necesitar alimentar su cuerpo. ¿Qué significa ese no tener hambre? ¿Qué significa ese no tener sed? Significa que nos está dando lo más importante para saciar nuestra necesidad. Nuestra necesidad más profunda. Fíjate bien, cuando nosotros hablamos de la comida, del alimento, hablamos de esa necesidad básica del hombre. ¿Qué necesita básicamente un ser humano para subsistir? Necesita alimentarse, necesita beber, necesita líquido y necesita aire. Al apuntar a esta necesidad básica, lo que está diciéndoles el Señor es: el espíritu también tiene una necesidad básica, porque nuestro espíritu tiene hambre. Mi alma, por sí sola, por sí misma desde su creación, tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios. ¿Qué ocurre cuando el ser humano busca saciar esa hambre en otros lugares? Que nunca se va a saciar, que siempre va a tener más hambre. Lo que está diciendo el Señor es que el que viene a Él no tendrá más hambre, porque es en Él y solamente en Él que encontraremos esa saciedad. Saciaremos nuestra necesidad espiritual. Cuando contemplamos las acciones del mundo, vemos cómo el mundo efectivamente vive ansioso, vive deseoso, vive con ansias de alimentarse, y por eso eligen tantas idioteces, por eso eligen tantas tonterías. ¿Y quedan saciados? No, no quedan saciados. Es solo en la doctrina del Señor, es solo en ese caminar junto a Él donde nuestro espíritu consigue saciarse. ¿Seguiremos teniendo necesidades? Sí, por supuesto. Tendremos que crecer en nuestro amor a Dios. Por eso se llama camino. No hemos realizado todo el camino. pero caminamos el camino de Cristo saciados de aquello que necesitamos y vamos recibiendo cada vez más lo que necesita nuestro corazón, nuestro espíritu. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Han visto los signos, han visto lo que puedo hacer, han visto que esto no es obra humana. Sin embargo, no quieren creer en mi palabra. Y este va a ser el drama del capítulo 6 sobre la doctrina del pan de vida. ¿Por qué? Porque se va a basar en que la mayoría no van a creer en las palabras del Señor. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Esta palabra es importantísima. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el Señor cuál es el camino para llegar a creer en Él. Todo parte de la acción del Padre. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y lo que está explicando el Señor es el camino de la fe. ¿Dónde parte la fe? Ah, bueno, en mi deseo. No. La fe nunca parte en mí. La fe siempre parte en el don de Dios. Siempre es la iniciativa del Padre, que la ha puesto desde nuestra creación. Desde nuestra creación ya nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu está dirigido a la búsqueda de aquello que me va a saciar. Y por eso yo tengo el deseo de encontrar ese que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la fe parte de ahí, de ser un don de Dios. Y ese don es el que me permite a mí acercarme al Señor. ¿Y qué me dice el Señor en segundo lugar? Que al que va hacia Él, no lo echará fuera. Es decir, nos está diciendo de una manera hermosísima que todo aquel que quiera estar junto a Él, que todo aquel que quiera creer en Él, nunca va a ser rechazado. Nunca va a ser rechazado. Ya se los he dicho, me han visto y no creen. Y entonces, no han caminado el camino de la fe porque el Padre los ha traído hacia mí. Yo no soy el que los expulso, yo no soy el que los rechazo. ¿Quién es el que rechaza? El propio hombre. Cada uno de nosotros es el que toma la decisión si seguir al Señor o no seguir al Señor, si escuchar su palabra o no escuchar su palabra. Y yo no lo rechazo, ¿por qué? Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no los rechazo porque me gusta uno o no me gusta uno, o porque me cae mejor otro. La voluntad del que me envió es que no pierda a ninguno de los que me da. Por tanto, el rechazo nunca va a venir de parte del Señor. Si alguna persona piensa, no, es que yo no merezco el perdón de Dios, o yo soy rechazado por Dios. Hermano mío, ese es un criterio tuyo, no el del Señor. Y ese es el que no me permitirá acercarme al Señor. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. De nuevo, siempre vamos a tener que volver a estas palabras. Hermano mío, de los problemas más grandes que hay en el corazón humano es la falta de esperanza. La falta de esperanza verdadera, porque muchas personas están llenos de esperanza en el mundo. No, yo tengo esperanza de que me va a ir bien, yo tengo esperanza de que voy a salir adelante, yo tengo esperanza de que mi familia va a estar bien, yo tengo esperanza que me voy a curar, yo tengo esperanza que... Esperanzas del mundo. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. Esta y no otra es la gran esperanza cristiana. Si yo no me lleno de esta esperanza, no creo verdaderamente en el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.